Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contar a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto. Dos de ellos iban caminando hacia un poblado y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: id por todo el mundo, anunciad la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Y de anuncio del Evangelio a toda la creación, no, dice Marcos, Jesucristo en Marcos, y de anunciar a todos los hombres, a toda la creación, a todo el universo, porque la resurrección no es un acontecimiento que atañe solamente al hombre Jesús o a aquellos que por la fe algún día pueden volver a la vida. No es así, es un acontecimiento cósmico para el cual Dios viene preparando toda la materia desde el inicio de los tiempos, hace 13.600 millones de años, para que suceda y complete esta maravilla que Él ha construido con sus manos, con sus palabras todopoderosas. Todo converge hacia el ser humano, hacia el hombre. Dios ha ido plasmando a través de las leyes físicas, químicas, biológicas, evolutivas, la materia lentamente para que finalmente aparezca esa maravilla creada a imagen y semejanza de Él, que es el hombre, el ser humano. Capaz de pensar y amar, de ponerse en contacto con otras personas, y le da el mandato de dominar al universo y llevarlo a su plenitud. Y lo llevará a su plenitud no por sus propias fuerzas, no por su propio trabajo o postura Hegel o postura Marx, por postura el humanismo moderno, sino por su capacidad de apertura, en esa capacidad que Dios le ha dado de conocer y de amar y abrirse en el amor. Ese Dios que entonces sí irrumpirá desde fuera de la naturaleza, más allá de todas las posibilidades del cómo, encerradas en la materia, en las moléculas, en la vitalidad de plantas y animales, y mucho menos en el pensamiento del hombre, más allá, viniendo Él con su propia vida, con mayúsculas, a dar sentido a toda la creación, toda la creación. Esa creación que, de hecho, toma como voz al ser humano para elevar su alabanza a Él. Eso lo dice muy preciosamente una de las plegarias eucarísticas que se pueden celebrar en la Santa Misa, dice, antes del Santo, dice, todos nosotros y por nuestra voz, dice, todo el resto de las criaturas, por nuestra voz, por la voz del hombre, levanta la materia, las plantas, los animales, las estrellas, las galaxias, su voz para alabar a Dios. Es el único sentido que tiene la materia. Ese es el único sentido que tiene la creación. Servir al hombre, confluir con todas sus fuerzas naturales en él para darle la vida en materia que viene preparándose en el horno de las estrellas hace millones y millones de años para poder alabar a Dios. Por eso decían, a partir de la lectura del Génesis, todos los teólogos de la antigüedad, que el ser humano era una especie de microcosmos, a imagen del macrocosmos, en el cual estaban resumidas todas las fuerzas de la naturaleza y todas las categorías de la materia, todas las categorías de la vida, para justamente poder, a través de su voz, de su espíritu, levantar su alabanza a Dios y llevar toda su plenitud. Por eso la resurrección, cuando toma el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, su ser humano, y lo eleva a la derecha del Padre, lleva a su totalidad, su totalización, a su perfección extrema, insospechada, a toda la materia, a toda la creación. En la voz de Cristo, en el cuerpo de Cristo, se produce la nueva creación. Esta creación que por sí sería caduca, por las mismas leyes de la física, que de por sí está destinada a la extinción, alcanza en cambio su vitalidad suprema en Jesucristo resucitado y en todos aquellos que resuciten con Él. No es nuestro trabajo, no es nuestra técnica la que perfecciona al universo, perfecciona en cierta manera, aunque también lo puede deturpar, incluso destruir, pero es en el alma de los santos, en el alma del cristiano que vive su cristianismo, donde alcanza sentido la creación, las estrellas que contemplamos, los alimentos que tomamos para vivir en nuestra existencia mortal, con el único fin de hacernos santos. No hay otro, no hay otro. Y cada vez que pecamos, cada vez que nos apartamos de Dios y del sendero que lleva la vida, estamos también frustrando el apetito de la naturaleza, el apetito de la materia, de todas aquellas cosas que Dios ha puesto a nuestro servicio y que en vez de usar, abusamos. Y ese abuso es justamente el pecado, nos aparta de Dios. Pero también hace sufrir, no conscientemente, pero del hombre, a la criatura. Las cosas no alcanzan su fin en el pecador. No alcanzan su realización en el hombre que se aparta de Dios. En cambio, sí, si sirven para que el hombre viva humana y cristianamente y se santifique y llegue a la resurrección todo aquello que Dios ha puesto en la materia, en los animales que comemos, en las plantas también que cultivamos y sirven para nuestro sustento y para el sustento de nuestros animales, ahí alcanzan sentido, porque ni los animales, ni las plantas, ni las estrellas tienen sentidos en sí mismos. Si nadie las conoce, si nadie las mira, no piensan, no aman, no tienen capacidad de trascenderse a sí mismos. El único sentido que pueden alcanzar es en el ser humano. Eso lo vivía bien el Padre Pío, que justamente en Pascua era también un poco como resucitara, porque todas esas llagas que lo habían torturado tan especialmente durante la Cuaresma y sobre todo la Semana Santa y el Viernes de Pasión, era como si se curara, como desapareciera, se lo veía más vivaz, más contento, más alegre. Incluso él comía, que era difícil hacerlo comer al Padre Pío, tanto es así que los médicos se asombraban. Pero ¿cómo se mantiene este hombre? Pero en Pascua comía, porque comer para él era rendir honor y gracias a Dios, que le daba ese fluido vital para poder sustentar su existencia y seguir viviendo para él. De tal manera que el Padre Pío llevaba, ¿no?, también a su último sentido el acto de comer. Para el hombre de siempre, para el hombre antiguo, ¿no?, el comer, el alimentarse, alimento, dar aliento al hombre, a la vida, era como participar, ¿no?, de las fuerzas biológicas que estaban hundidas en la tierra, con las cuales se ponían en contacto justamente a través del comer, que nunca era un acto puramente porcino y alimentarse y llenarse la boca, sino que era justamente participar la vitalidad con la tierra, pero también con sus hermanos, con sus familias, el acto de comer, la comida de camaradería, la mesa de los padres, donde no solamente uno come para atiborrarse y alimentarse o gustar los placeres y varitas, sino para el encuentro, para la participación justamente de lo más vital, ese sentido sacro que tenía la mesa de la familia para los antiguos. Bueno, eso después lo vivió especialmente el cristiano. Las comidas en las cuales Jesús participaba, el comer y aún el beber con los suyos. Pensemos en las bodas de Caná, pensemos en tantas comidas que el Señor hizo junto a sus discípulos, y pensemos sobre todo en todo eso llevado a su colmo, que es el participar de la misma vida de Dios en el comer, la Eucaristía. Eso era algo que el Padre Pío vivía y que debemos vivir todos. Por eso, uno de los momentos devotos del Padre Pío, que todos lo notaban, era cuando antes de comer agradecía a Dios el alimento que Él le iba a conceder. Eso tendríamos que hacer nosotros, revivirlo, si no lo hacemos todos los días. Agradecer a Dios, porque a través de este mundo que nos rodea, de esta tierra que llega a nuestros platos y que sirve para seguir sustentando nuestra existencia, será producto, por supuesto, del trabajo del hombre, pero todo eso es instrumentación de la fuerza de dar vida que Dios ha puesto en la naturaleza para nuestro propio sustento y sobre todo para nuestra santificación. Es un momento de comunión con todo ese pasado de millones de años en los cuales Dios ha mostrado su amor a nosotros, creándonos este mundo maravilloso. Es un momento también de participar la comida con aquellos que comen con nosotros. y también de recordar a aquellos que a lo mejor no pueden comer. Es un momento de encuentro con Dios, que se hace pleno, por supuesto, en la mesa de la Eucaristía, en donde ya las fuerzas no son las fuerzas de la naturaleza destinadas a la muerte en última instancia, porque todo el mundo de la naturaleza, todo el mundo vegetal, todo el mundo animal, todo perecerá cuando se apague el sol y se apaguen las estrellas, sino el verdadero alimento que viene de Dios, que viene más allá de la naturaleza, de la cual la naturaleza es un simple aperitivo, es una muestra de lo que Dios puede hacer por nosotros. Ese alimento que es la Eucaristía, que nos pone en comunión con Jesucristo, con María, con todo el ejército de los santos, que son los que van, ellos sí, consumando la creación, porque el futuro de la creación no está en el futuro temporal. Nosotros podemos medir con nuestros relojes y con nuestros calendarios. El futuro se va actualizando cada vez que un cristiano muere santamente y se va uniendo a la iglesia triunfante. La iglesia triunfante, ese es el futuro. Cristo resucitado, María, reina del universo, todos los santos, arcángeles, todos los universos que pueda haber creado Dios, todo consumado cuando, saltando a través de la Pascua de nuestra muerte, alcancemos la nueva y definitiva creación, a la cual también llevaremos todo aquello que Dios haya puesto a nuestro servicio en este mundo, y lo hemos usado con ganas de hacernos santos, de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo como Él nos ama.